de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común para la comunidad. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido la hermosa Loud Frequency. También tenemos un nuevo equipo que se está estrenando hoy. Le damos la más cordial de las bienvenidas a estas dos chicas que desde hoy empiezan a ser parte de esta gran familia de Bocaribe Radio y obviamente de Vivir en Paz. Muy buenas tardes, Marena, y bienvenida a Vivir en Paz.
Hola, Alex. Muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos y desde ahora está abierta nuestra línea telefónica 305-7827-896 de Bocaribe para que nos envíen sus comentarios e inquietudes respecto al tema de hoy, que va a estar buenísimo.
Bueno, Marena, hazme el favor y repite el número de teléfono para que la gente le quede claro cuál es. El número de teléfono, Marena, repítalo.
305-7827-896.
896 como la frecuencia de Bocaribe Radio, 89.6 FM. Y también le damos la cordial de la bienvenida a nuestra querida Angie. Angie, bienvenida a Vivir en Paz.
Buenas tardes, Alex. Un saludo caluroso para ti, para nuestro equipo de trabajo y para todos nuestros oyentes. Es una alegría poder estar compartiendo con todos ustedes en este programa donde vamos a aprender muchísimo y de temas muy interesantes para toda la comunidad.
Así es, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar compartiendo y sobre todo un tema que cada día vamos cambiando y hoy hemos traído un tema muy interesante, creo que va a dar de mucho de qué hablar y está relacionado con el área de la educación, con el área educativa, el área de aprendizaje, de formación de los niños y el programa se llama Cognición Social en Niños. Esa vaina con qué se come, la cognición social en niños. Pues hoy vamos a aprender aquí y nos vamos a enterar, nos vamos a empapar de todo eso. ¿Qué te parece el programa del día de hoy, Angie? Cognición en Niños.
Pues me parece muy interesante, Alex, sobre todo porque es muy útil para poder entender cómo los niños reciben los conocimientos que les llegan a través de la cultura y cómo estas pueden influir en su desarrollo, tanto personal como interpersonal y obviamente en su desarrollo intelectual.
Vaya, 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 sí es. Pero acá habrá una experta que nos va a decir todo eso. Marena, ¿qué te parece el programa del día de hoy?
Pues el programa de hoy me parece muy interesante y les traemos unas frases muy interesantes hoy. Y la primera va a ser: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
A ver, calma ahí. Vamos, entonces ya estamos en las frases. ¿Cuál es la primera frase que tenemos para el día de hoy?
Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Bueno, entonces tendríamos que explicar qué es un prejuicio. Prejuicio. ¿Qué sería un prejuicio para ti, Marena?
Un prejuicio son como esas atribuciones que hacemos sin ninguna razón causal.
Son, digamos, los prejuicios son aquellas, digamos, pensamientos que nosotros tenemos sobre algo sin conocerlo, sobre alguna situación, sobre alguna persona. Entonces, a veces, digamos que en los procesos de educación tenemos como cosas así. ¿Tú qué opinas de esa frase?
Sí, esa frase nos da mucho que reflexionar, sobre todo con los niños, porque debemos tener en cuenta la manera de actuar frente a ellos para así ver qué tipo de prejuicios estamos generando en ellos.
Ok, bueno, también invito a que todos nuestros oyentes desde ya se peguen a nuestras redes sociales, ahí que nos den like a todas nuestras publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram nos encontrarán como CAICUP La Paz. Así que pónganse pila a seguirnos, a perseguirnos en las redes sociales, que siempre estamos dando toda la información de las actividades que desde el Centro de Atención y desde el programa Vivir en Paz, en compañía con Bocaribe, estamos realizando. A ver, Angie, ¿qué frase nos tienes tú para el día de hoy?
Bueno, Alex, la segunda frase que tenemos para hoy es la siguiente. El logro es socialmente juzgado por criterios mal definidos, de manera que uno tiende a depender de otros para averiguar cómo lo está haciendo.
Bueno, bueno, eso yo no lo entendí casi. A ver, explícame eso de por ejemplo, el logro es socialmente juzgado por criterios mal definidos.
Bueno, pues esta frase es de Albert Bandura, uno de los teóricos más importantes de la psicología y del aprendizaje social. Entonces, básicamente esto hace referencia a que nosotros dependemos de la opinión de los demás para saber si nosotros estamos haciendo bien algo o para valorar aquello que hacemos. Sucede mucho en el caso de los niños cuando van al colegio y hacen un dibujito. Entonces llegan a su casa y si a su mamá les pareció bonito, ellos se sienten felices. Y si les pareció que no estaba tan bonito, ellos no se sienten muy bonitos.
Sí, entonces fíjate que eso pasa mucho también porque todo el mundo dice, no, a mí no me importa lo que diga la gente. Pues vamos a mirar que en todos esos procesos siempre nos importa lo que digan las demás personas. ¿Qué otra frase tenemos por ahí, Marina?
La tercera frase del día es, lo que un niño pueda hacer hoy con ayuda será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Y esta nos la plantea un autor que es Vygotsky.
Ok, bueno, entonces hay que tener en cuenta, digamos que hay que de pronto ayudar para que los niños puedan ser un poco más capaces en un futuro. A veces todos necesitamos ese proceso. Como decía anteriormente, hoy hablaremos sobre la cognición social en niños y niñas y la importancia de este tema. Sin embargo, es importante conocer un poquitico más sobre estos temas relacionados a la educación. Angie, ¿qué dato curioso no tienes para el día de hoy que nos pueda abordar un poquitico sobre el tema de la educación?
Bueno, en el año 2018, Zona Cero realizó un informe donde afirma que el Departamento del Atlántico fue el que tuvo mejor gestión educativa en todo el país.
Habrá que entender cómo la gestión educativa, todos esos procesos donde, digamos, se capacitan los profesores, mejoran las aulas. Y ahorita nuestra invitada nos estará dando una mayor información sobre eso. A ver, Marena, ¿qué otro dato curioso tenemos?
El segundo dato curioso es que, según un informe del Heraldo, en el año 2019, en el Departamento del Atlántico, se puso en marcha la aplicación de una nueva malla en las instituciones educativas. La malla permite en las áreas de aprendizaje básicas la posibilidad de que se apliquen en los contextos que se manejan.
Bueno, por ejemplo, las áreas de básicas de aprendizaje son las matemáticas, el lenguaje, ciencias sociales, naturales y el English. English for class. Entonces, digamos que en estos momentos, pues, vamos a ver, porque es como un currículum necesario en todas las instituciones educativas. Yo pensaría que también debería estar ahí mediado por la parte de las competencias ciudadanas, como también como una de las líneas básicas del aprendizaje. A veces nos enseñan mucho en las instituciones educativas a cómo sumar, pero no cómo a repartir, a cómo poder ayudar a los otros, que también me parece muy importante en un país como el nuestro. Entonces, vamos a la primera tanda musical y ya regresamos enseguida con la invitada, que es una invitada de lujo, profesora de la Universidad de la Costa, que viene con todos los hierros, pues, en el día de hoy a trabajar con nosotros en este tu programa Vivir en Paz. Vamos con musiquita y ya enseguida resta. Ya tenemos la musiquita lista ahí. Una cancioncita relacionada con la educación. Vamos.
Más en un modo. pelea. ¡Vaya masaja!
¡Gózale! ¡Se baila lo mapale! ¡Sube la mano, mueve la cámara y también lo ve! ¡Ey, ey, ey! ¡Muévelo a morir! ¡Sube el volumen, fome a su mundo para que vacile! ¡Vacile! ¡Vacile, vacile! ¡Vacile, vacile! ¡Gózate la vida, olvida las penas! ¡No, no, no! ¡No pare de reír! ¡Gózate!
Bueno, y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Y también invitamos a todos nuestros oyentes a que de una u otra manera puedan acceder a los servicios que el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos ofrece para todos los habitantes de la ciudad de Barranquilla. Entonces nosotros tenemos servicios de asesoría psicológica, tenemos servicios de consultoría jurídica. La idea es que usted pueda llegar al centro, usted llega, pregunta, ahí está nuestra secretaria Carolay, para apartar las citas a nivel de psicología y a nivel de consultorio jurídico. En psicología, por ejemplo, si usted se siente incómodo, que siente que no puede dormir, que anda muy preocupado, con algunas emociones que de pronto lo tienen un poco triste, puede acercarse a recibir una orientación. O si su niño está insoportable, que ya usted no sabe qué hacer con él, ese pelado, una calilla completa, usted viene y mira, o en el colegio el niño le está yendo mal, o usted ve que el niño está teniendo unos comportamientos que no son normales, de acuerdo a su edad, lo lleva al consultorio para que nosotros le aclaremos algún tipo de duda. A nivel de consultoría jurídica, pues también puede acercarse si tiene de pronto que interponer alguna acción de tutela o de pronto tiene problemas con algún servicio público, con una entidad de salud, alguna herencia, una inasistencia alimentaria. Ahí estamos listos y prestos para servirle. ¿Qué valor tienen las asesorías, señorita Angie? ¿Qué valor cuestan las asesorías psicológicas en el Centro de Atención Integral?
Bueno, Alex, las asesorías psicológicas cuestan 0 pesitos, o sea, es totalmente gratis para que ustedes puedan acercarse y recibirla y pues pueden apartar la cita al número 348-1068 o acercarse en horarios de 8 a.m. a 5 p.m.
Sí, a las 12 de mediodía estamos almorzando.
Ah, sí.
Por ahí. De 12 a 2 estamos almorzando. ¿Dónde estamos ubicados? Carrera 13, número 10476. Biblioteca Popular del Barrio La Paz, en el suroccidente. Enfrente está el Centro de Recaudos Compa y al lado está el Centro de Atención de la Universidad de la Costa. Bueno, estamos ya entrando en materia. Tenemos aquí a nuestra invitada que está que se habla y que quiere aquí experimentar y contarnos toda su experiencia de trabajo. Ella es la profesora Irmina, profesora a tiempo completo de la Universidad de la Costa, psicóloga de profesión, experta en el área educativa, y hoy la tenemos aquí. Es la segunda vez que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenida, Irmina, a Vivir en Paz.
Gracias, Ale. Un placer estar con todos ustedes y, bueno, compartir estos momentos con nuestro público. Y espero, pues, que pueda ayudarlos en cualquier cosa acerca del tema que vamos a tocar hoy, que es la neuroeducación y la cognición social.
Bueno, Irmi, te tengo unas preguntitas. Yo le digo Irmi porque es amiga mía, de confianza, le digo. Irmi, a ver, cuéntale un poquito a la gente en qué se han basado tus estudios de posgrado, tus investigaciones, para que la gente te conozca un poco a nivel académico.
Bien, te cuento un poquito, Alex. Yo soy psicopedagoga, también soy psicóloga y tengo una maestría en psicología y en estos momentos estoy terminando mi doctorado que tiene que ver con educación.
Bueno, fíjate, una experta en el tema educativo, la cual pues nos va a ayudar en el día de hoy. Irmina, eres venezolana. ¿Cómo llega una venezolana acá a la Universidad de la Costa a ejercer sus clases y eso?
Bien, esta fue una oportunidad que me ofreció el actual decano de nuestra facultad. Él me contactó vía correo electrónico, yo estaba en Venezuela viviendo, pues me ofreció esta oportunidad de trabajo y hicimos todo el proceso que había que seguir de selección. Y bueno, estoy acá desde el julio del 2016.
Ah, ¿eso fue antes de la crisis o después de la crisis?
Bueno, es que la crisis ha sido un poquito larga, que es desde 1998.
Ah, ok, fíjate tú ya. Bueno, Irmina, desenredemos un poquitico esto de la cognición social, el neuroaprendizaje. ¿Esto en qué consiste para que la gente pueda entender un poquitico?
Bien, fíjate, primero vamos a hablar un poquito de la parte de neuroaprendizaje. Esto es parte de todos los estudios que se han hecho en neurociencia, donde establecen la importancia de nuestro cerebro, de las estructuras cerebrales, los hemisferios, para alcanzar el aprendizaje del niño. Por supuesto, no tenemos que dejar a un lado todo lo que son sus microsistemas, sus macrosistemas, es decir, no hay que dejar a un lado que este niño esté en un contexto, primero un contexto familiar, un contexto escolar, un contexto comunitario, y que tanto la parte neurológica, biológica, hace una relación con todos estos elementos sociales y así se va dando el desarrollo del niño. Pues el niño es un ente biopsicosocial, no solo un ente biológico, neurológico, sino es biopsicosocial, así somos todos los seres humanos.
¿Qué es eso de lo biopsicosocial?
Bien, fíjate que hay que entender que nosotros como seres humanos, pues tenemos unos elementos biológicos propios de nuestro organismo, también tenemos unos elementos psicológicos que tienen que ver con la emoción, con el afecto, con los elementos cognitivos, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestra atención, es decir, procesos básicos cognitivos hasta procesos de funciones ejecutivas, pero también somos seres que estamos inmersos en un contexto social, y nuestro primer contexto social, pues es el núcleo familiar.
Ok, fíjate qué interesante esto que nos estás diciendo de lo que es la parte como del neurodesarrollo. También la cognición social entra y cómo nosotros aprendemos a través de esos sistemas.
Sí, fíjate, es importante destacar que usualmente cuando hablábamos de cognición social pensábamos que solo tenía que ver lo social. Y el niño desarrollaba esos elementos a través de ese contacto social. Sin embargo, ya los estudios de neurociencia demuestran que nuestro cerebro sí tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales, de habilidades afectivas. Hay zonas específicas en nuestro cerebro que se encargan de procesar esa información, de darle salida a esa información, de captar esa información. Una información que hace años se pensaba que era netamente social y que se construían esas habilidades sociales con la interacción social.
Ok, Irmi, te quiero preguntar ahora como para llevar esto aquí a la práctica comunitaria. Estamos hablando entonces de cómo es el aprendizaje de un niño en su día a día. Por ejemplo, cómo él puede adquirir las habilidades para negociar. Porque aquí donde viene la parte del aprendizaje, cómo entra el cerebro aquí en esta parte. Por ejemplo, un niño que aprende que su papá, digamos, es comerciante, entonces el niño está aprendiendo cómo el papá negocia, cómo el papá vende, cómo el papá hace todas estas cosas. Y él, cuando pues trabaja con sus amiguitos, también va en el colegio y es el que vende las chucherías, los dulces y estas cosas. ¿Dónde entra el cerebro o cómo podemos nosotros estimular el cerebro para que el aprendizaje pueda ser mucho mejor?
Fíjate, el modelo que me estás dando es un modelo donde él establece una relación social con el otro y una relación social particular, porque también hay elementos como empatía, hay elementos de persuasión, y eso el niño, por un lado, lo aprende en el proceso de observación, pero también hay estructuras cerebrales que se van desarrollando y que no son sino hasta los 6, 7, 8 años en que están lo suficientemente maduras para poder mostrar ese tipo de conducta. Entonces vemos, por ejemplo, aquí al principio, un niño en ese establecimiento de relaciones sociales puede cometer actos que llamamos imprudentes. Pero es que él no tiene todavía la maduración de su cerebro lo suficientemente dada para poder identificar qué cosas puede decir o qué cosas puede hacer en una relación social.
¿Cómo nosotros?
Igual que la persuasión. hay elementos asociados sobre todo a lo que es nuestro hemisferio izquierdo, donde trabaja esos elementos de persuasión y de comunicación con el otro.
¿Cómo podemos nosotros saber si lo que el niño está haciendo va acorde a su edad o si el niño está cometiendo un error o de pronto eso lo hace? No, porque él es un niño. Mucha gente dice así. A veces nos damos cuenta de que por otro son conductas inapropiadas o aprendizajes inapropiados. ¿Cómo podemos nosotros identificar eso?
Bueno, te comento un poquito. Fíjate, desde la cognición social, un tema que siempre a mis estudiantes les da mucha gracia es lo de las conductas imprudentes. Todos sabemos que los niños, y los catalogamos así, los niños siempre dicen la verdad. Y cuando hacemos referencia a eso...
Pero borrachos y los niños siempre dicen la verdad.
Pero el borracho ya tiene el desarrollo social. Pero te cuento un poquito a qué se refiere eso. Bien, los niños usualmente si ven algo que no les gusta, lo dicen abiertamente. No me gusta cómo estás vestido, esa señora no le queda bien ese sombrero, o qué fea se ve con ese maquillaje. ¿Y qué dicen las mamás? Muchacho, cállate, no digas eso no se dice.
No sea imprudente,
pero no tenemos en cuenta que hasta los 5, 6, incluso 7 años no se han desarrollado las estructuras cerebrales propias para el control de esa conducta. Entonces, claro, el niño va a ser imprudente porque además el niño tiene un lenguaje literal. Y todavía 3, 4, 5, 6 años el niño maneja un lenguaje literal. Entonces no puede reconocer tampoco ni chistes, ni bromas, sino tiene que darse un proceso y ahí es donde viene la socialización, el contexto que le vaya indicando cuando emite esas conductas, si son positivas o no, qué significa, y el contexto entra para apoyar la maduración y que él pueda ir desarrollando eso. Entonces la mamá sí le tiene que decir, mira, es que así no se le dice a la señora, o delante de la gente no se dice esto, o cuando no le puedes decir que es horrible, sino que tienes que utilizar otro lenguaje. Y es así como entra el proceso de socialización desde la casa, desde el colegio, desde el contexto donde él esté. Pero entendiendo que hay una maduración en nuestras estructuras cerebrales, sobre todo lo que es sistema límbico y sobre todo lo que tiene que ver con esta parte cerebral de la corteza prefrontal.
Irmina, una mamá que vea que el niño se está portando así, que tal, que ve que es imprudente, ¿cómo puede empezar ese proceso de socialización para enseñarle al niño? ¿Será que él solo tiene que hablarle? Porque a veces sucede algo. Y eso que sucede es que, por ejemplo, las mamás le dicen al niño que no sea imprudente, pero la mamá es imprudente desde cuando está chismoseando. Entonces pasa a la vecina, ¡ay, mira, esa mujer no le queda bien esa falda! ¡Ay, míralo! O sea, hay que reconocer también cómo lo social influye también en ese proceso de aprendizaje, que después el niño lo dice. Y entonces a veces uno dice, ¿pero es que de dónde sacó el niño eso? Pues obviamente antes de que lo diga de manera imprudente, porque lo dice a la persona directamente, fue porque lo escuchó de alguien.
Claro, porque ahí no se nos puede olvidar que existe algo que se llama el aprendizaje por observación de nuestros modelos significativos, y la mamá es el modelo significativo, y si él está enfrente de esas situaciones y ve que la mamá dice eso, a través del modelaje él va a emitir esas conductas. Entonces, claro, ahí hay que trabajar la cognición social con la mamá también.
Sí. O sea, lo que quiero decir es porque, por ejemplo, en muchos casos, ¿cómo le podemos nosotros hacer entender a la mamá o a los papitos que yo le puedo decir muchas veces al niño que no diga mentiras, pero y lo puedo regañar, lo puedo hacer? Porque muchos de los papás dicen, no, lo que pasa es que yo lo siento a él y yo le hablo, y yo le hablo y le hablo y le hablo y le explico. Pero ¿hasta dónde un niño puede entender y puede explicar, puede entender las explicaciones que el papá le está dando? Me gustaría que nos aclararas esa parte. ¿Cuándo un niño ya entiende una explicación o diferencia lo que es lo bueno y lo malo? Porque a veces los papás explican, pero los niños simplemente escuchan, pero no hacen caso, porque él no es lo que escucha, sino lo que ve.
Bien, fíjate, hay que ubicarse en la edad. Entonces, un niño de 3 o 4 años no les puedes dar grandes explicaciones ni largas explicaciones, porque no lo va a comprender. Pero yo, si un niño entre 3 y 4 años, sí le puedo decir, no le digas a Alex que los lentes le quedan horribles. ¿Cómo te sentirías tú? Si le puedo decir, si tú, yo te digo eso a ti, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes bien? ¿Lloras? ¿Cómo lloras tú? Y ahí estamos trabajando ese proceso, porque además estamos trabajando dos cosas. Primero, que él se dé cuenta de que eso no se dice. Segundo, le estamos trabajando otro elemento de la cognición social, que es la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Y al decirle, fíjate, cuando tú le dices a Ale que esos lentes son horribles, él se siente mal y llora como tú, e incluso hacer como él llora. Poner las cosas o la explicación acorde a su edad, a lo concreto de esa edad, y mostrarle, si tú me dices que estoy fea, yo me siento mal, lloro, y lloras como si estuvieras llorando, para que él se dé cuenta cómo su comportamiento te está afectando.
Ok, bueno, fíjate, qué interesante. En estos momentos vamos a ir a una sesión de nuestro programa que se llama Los mitos de la calle. Pues nosotros hemos, digamos, analizado alguno que otro mito por ahí, y queremos que tú lo escuches y nos digas si este mito es un mito o es una verdad, o simplemente un mito.
Los mitos de la calle.
Bueno, a ver, Angie, ¿qué primer mito tenemos por ahí?
Todos los niños manifiestan sus habilidades a la misma edad.
Sí, eso realmente es un mito. Porque si bien tú partes de una teoría de desarrollo y partes de conductas, comportamientos o cosas que hacen los niños a una edad específica, no todos lo desarrollan a la misma edad, porque tenemos que entender que el niño es biopsicosocial. Entonces, de repente el niño tuvo un desarrollo biológico diferente o no tuvo las oportunidades sociales como las ha tenido otros niños, o no ha tenido el mismo proceso de desarrollo psicológico, entonces va a presentar lo que todos conocemos como diferencias individuales, va a presentar a lo mejor las conductas a más temprana edad o un poco más retrasado de su edad.
Eso porque, que el niño aprendió a caminar a los 2, el otro habló a los 3, que no sé qué.
Todo depende de esos elementos biológicos, psicológicos y sociales.
Okay.
Tú puedes tener un niño que aprendió a caminar, pero es que a lo mejor que en su casa tenía oportunidades para, tenía un espacio para hacerlo, la mamá lo estimulaba, la mamá permitió que gateara, pero a lo mejor tienes otros niñitos que se retrasan más en su parte motora gruesa. ¿Por qué? Porque estuvieron todo el tiempo acostados en la cuna, o en sus momentos porque las mamás trabajaban o estaban ocupadas haciendo cosas en la casa, los dejaban metidos en el corralito, en el coche, y no le dieron la oportunidad para que él desarrollara sus elementos de motricidad gruesa. Entonces ahí vemos que a lo mejor los dos tienen la misma edad, pero unos tuvieron más oportunidades desde la casa y otros no, aunque biológicamente tuvieran las mismas características.
Irvina, ahora que estamos aquí, que tocas ese tema para que no se me escape, hay algo que se ve mucho acá en el suroccidente, en el área metropolitana de Barranquilla, y es que dice, deja que el niño se ensucie, deja que el niño juegue con tierra para que así se vaya desarrollando mejor, para que tú tienes ahí que lo tienes pechichón, déjalo que se... que así adquiere mecanismos de defensa. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan no? ¿Qué tan mito es?
Bien, desde lo educativo hay que darle oportunidades a los niños. O sea, hay mamás que no les gusta poner los niños en el piso para que gateen, porque se van a enfermar, porque se van a ensuciar. Pero realmente el niño necesita estar en el piso. Necesita tener esas superficies donde ponga sus piernitas, ponga sus manos y lo obligue a arrastrarse hasta gatear. ¿Qué puede hacer la mamá? Bueno, mantenga, le pone una alfombrita o mantiene su piso limpio, pero el niño sí necesita. El niño necesita para su motricidad fina también jugar con tierra, con arena. Incluso, por etapa de desarrollo, hay niños que todo se lo llevan a la boca, porque es que a esos primeros años de vida, entre 1 o 2 años, la forma de los niños conocer es llevándose todo a la boca. Entonces, claro, los papás tienen que permitirle hacer ese contacto y darle cosas que él pueda llevarse a la boca. Pero si no se lo permito, ahí vas a generar un retroceso en su desarrollo.
El siguiente mito es, la tecnología retrasa el desarrollo de los niños.
Realmente eso es un mito, porque tú puedes hacer un uso adecuado de la tecnología. Si hablamos de la tecnología de darle un celular al niño, por ejemplo, o una tableta o un dispositivo, tú puedes hacer uso de ese dispositivo desde lo educativo. Lo importante es que yo no puedo educar al niño dándole las 24 horas un celular. Si llora, darle el celular. si no quiere comer, darle el celular. Yo puedo hacer uso del celular, de hecho hay programas educativos que los podemos bajar desde YouTube, que muestran desde un que les habla de sus emociones, que les habla de, por ejemplo, de su conocimiento del cuerpo. Pero como todo, no puede ser ni en extremo ni escaso, es decir, hay que saber cómo hacer uso de la tecnología. No podemos darle todo el día al niño una tecnología y no permitirle, por ejemplo, ir a un parque, ir a una plaza, jugar pelota, sino dejarlo todo el tiempo con un celular, porque así sí le estamos haciendo un daño. Pero sí lo usamos en determinados momentos, con horarios establecidos y tiempo establecido, pues el celular te va a servir para muchas cosas.
Dicen que los niños ahora nacen con un chip, pero hay muchos papás que dicen que no hay que darle celular, que sí, que no. Hay una pelea entre eso también. Igual también sirve como un método de entretenimiento para los niños. Ahí ven sus videitos, ahí juegan, no sé qué. Y hay una pregunta que siempre le hacen a uno: ¿a qué edad yo le debo dar un celular a mi hijo? ¿A qué edad mi hijo puede empezar a usar estos aparatos o estos dispositivos electrónicos?
Bien, primero que yo creo que un niño no debe tener un celular que sea de él, a menos que sea una situación que ya esté en el colegio, esté sobre los 8, 9, 10 años, que tú consideres por su situación que él en algún momento va a necesitar comunicarse. Pero del resto, él no debería tener un celular como suyo. Pero sí le podemos proporcionar el dispositivo controlado para ciertas actividades. Lo que sucede es que muchas veces el dispositivo se ha... Y el celular o la tableta se ha convertido en ese objeto que los papás le dan a los niños para que se callen.
Y es un regalo que los niños piden mucho de Niño Dios. Yo quiero un celular de Niño Dios.
Claro, porque desde ese elemento social, como tú bien lo destacabas, y creo que lo mencionaban una de nuestras chicas, se ha convertido en un reconocimiento. O sea, la sociedad ha hecho que los niños quieran un celular y han dejado de brindarle otro tipo de juegos acorde a su edad, y sobre todo juegos interactivos con los compañeros y juegos típicos, paseos, parques, o sea, que le permitan también esa parte de desarrollo motor, sino se ha convertido en eso, en una forma de que los papás se quedan tranquilos porque el niñito tiene el celular y
no molesta, no friega.
Y no molestan, no friegan, estoy en el restaurante, entonces para que...
Dale el celular, hombre, para que se quede quieto.
En vez de repente llevarle una hojita y unos colores, y mientras pide la comida, el niñito está entretenido. También, no solo es el niño, los padres y la sociedad en general ha hecho que los niños valoren el celular.
Bueno, el último mito que tenemos para hoy es que las comparaciones entre los hermanos los ayudan a que estos quieran superarse.
Bueno, las comparaciones de los hermanos lo ayudarán a superarse siempre y cuando se hagan de una manera positiva. Pero usualmente comparar a los hermanos emocionalmente no es la mejor herramienta, porque de una u otra manera hace que se generen enfrentamientos. Entonces, si las mamás utilizan esa comparación como: fíjate que tu hermano lo hace mejor, o ¿por qué tú no estudias como tu hermano?, o ¿por qué tú no me ayudas como tu hermano?, ahí lo que estamos afectando es la autoestima de ese niño, el sí mismo en ese niño, y que él se reconozca como una persona individual e independiente.
Sí, fíjate, yo me estoy acordando de mi mamá, que me comparaba bastante, porque como yo no tenía hermanos, me comparaba con los de la calle y me decía: fíjate, allá el hijo de no sé quiéncita, mira, ve, míralo, no sé qué, tú no, ¿por qué no eres así? Yo, mami, porque yo voy a ser presidente de Colombia. Bueno, vamos con musiquita y enseguida regresamos ya con la segunda parte de este programa del día de hoy, que está buenísimo, Cognición Social.
madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Ok, continuamos en este tu programa Vivir en Paz, hoy con la profesora Hermina, profesora de la especialización en neuropsicopedagogía. Oiga, aprovechamos y le mandamos un saludo a Katia Cantillo, que nos ha proveído de tres profesores y esperando que venga ella la próxima semana. También, pues, decirle a todos que pueden desde ya también empezar a seguirnos en Facebook y en Instagram, porque ahí tenemos toda la información. CAICUP La Paz. Tenemos unas preguntas de la gente, Hermina.
Okay.
Salimos a la calle y tenemos unas preguntas de la gente y pues vamos a ver si encontramos aquí las respuestas con nuestra profesora Hermina.
La gente pregunta.
Bueno, Judith, me llamo Judith Castellanos, resido en el barrio La Manga. Mi pregunta es, ¿hasta dónde las instituciones educativas están preparadas para un niño con una problemática que viene con un enfoque cultural de su hogar?
Esta pregunta está complicada, ¿verdad? ¿Ah? Con un enfoque cultural de su hogar.
Bien, ella me imagino lo que quiere decir, que es diferente y viene ese niño, es particular, acorde a cómo ha sido su crianza. Y ahí lo que hay que destacar es que en Colombia tenemos un decreto de inclusión y dice y considera que todos somos diferentes. Entonces, aunque ese niño venga con elementos particulares de casa, pues en esa escuela se debe ajustar esa malla curricular que en algún momento mencionábamos, se debe ajustar ese salón de clases para esas particularidades. Entonces, ¿qué tanto están preparadas las escuelas en Colombia? Yo creo que en estos momentos se está haciendo un esfuerzo para poder enfrentar esas diversidades que van a llegar a los colegios o que están en los colegios. Y no solo prepararse los colegios, sino también los papás. Los papás tienen que entender que sus niños también son diferentes. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para preparar a maestros, para preparar a rectores, para preparar a papás, y por eso son tan importantes las escuelas para padres y madres en los colegios. Y bueno, y hacer un esfuerzo de entender que hay una diferencia, que todos somos diferentes y que podemos ir ajustando esos salones, esas aulas, ese currículo a las diferencias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid García, resido en el barrio La Paz. Mi pregunta sería, según la crianza que hemos recibido años tras años, ¿será que actualmente nuestros hijos llevan la misma línea de aprendizaje basado en el respeto, o ha sido positivo o negativo a la hora de enfrentar a la sociedad?
Bien, estamos hablando de estilos de crianzas particulares, y hace unos 50 años nuestros estilos de crianza eran como muy dictatoriales, que coartaban mucho pues a esas personas. Hemos ido evolucionando hacia estilos un poco más abiertos y buscando la responsabilidad del niño, pero también tenemos unos estilos que son demasiado permisivos. Entonces en casa les damos todo a los niños y no le enseñamos que hay cosas que se pueden tener y cosas que no se pueden tener. Yo pienso que hoy en día tenemos diferentes estilos de crianza, vamos a decir, circulando en nuestra sociedad, desde los más dictatoriales hasta los muy permisivos. E incluso hoy en día hay un estilo de crianza que habla o se denomina estilo de crianza basado en el respeto. Pero sin embargo, este estilo, si bien trae este nombre, su principio es que al niño no se le puede decir que no. Entonces ahí ya tenemos como una barrera, porque si a los niños no podemos establecerles límites, van a ser niños muy permisivos que no van a poder reconocer y controlar su conducta. Entonces los papás tienen que aprender a jugar con los estilos de crianza. A veces nos toca decirles que no y ponerle el límite. A veces nos toca ser un poco más flexibles de acuerdo a la situación y darle algo de permisividad. Y a veces nos toca como irnos moviendo en los estilos dependiendo de la situación y dependiendo de lo que estemos hablando. Lo importante siempre es, dentro del estilo de crianza, uno, que el niño se sienta querido, se sienta reconocido, que desde el hogar se le permita como ser el mismo, pero al mismo tiempo establecerle límites al niño, darle a entender que él no es lo único en el mundo y que él tiene que reconocer al otro.
Oiga, fíjate qué interesante esta pregunta, porque las mamás a veces se preocupan, ¿será que hay que seguir igual o hay que cambiar? Porque eso también lo tiene mucho. Vamos a escuchar unas opiniones de las personas también respecto a todo este tema de los procesos de aprendizaje, de la educación y de esto que hemos trabajado hoy, que es la cognición social.
Ey, lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En vivir en paz, lo que dice la gente.
Mi nombre es Jaime Bravo, soy del barrio La Paz, y yo digo que la cultura influye demasiado, porque donde los niños se recrean, donde juegan, vean a los... Si hay en un lugar donde se ve la marihuana, donde se ve el consumo de drogas, ellos van a crecer con esa mentalidad que sí se puede, porque si lo hacen ellos, que son grandes, también lo podemos hacer nosotros cuando crezcamos. Diría que influye demasiado la cultura para los niños, y no solo para los niños, sino para todas las personas, porque si uno vive en un lugar sano y luego se va a otro lugar, donde se ve mucho el vicio, donde se ve que roban cada rato, no solamente los niños, sino todas las personas van a tomar como ese vicio. Si un niño no es bien educado, por decirlo así, en un ambiente donde se vea buen comportamiento, en un barrio donde no se vea la...
Hola, mi nombre es Francesca Pedroso, del barrio Surdí. Y sí, mi pensamiento es que la cultura influye bastante en los niños, porque es de la manera en que se crían y el modo al colegio, las enseñanzas, lo que uno le inculca a los niños, y de esa manera es que crecen ellos.
Bien. Bueno, fíjate, la gente también opina La cultura juega un papel fundamental en los procesos de crianza y los procesos educativos. Irmina, te quiero hacer una pregunta muy sencilla que tiene que ver con esto. ¿Qué estrategias pueden utilizar los padres como para que los niños aprendan más de lo que ellos les están dando que de lo que ven en la calle?
Bien, primero, los niños tienen que sentir que sus padres son sus modelos significativos, que ese padre es el modelo a seguir. Si tenemos niños donde no hay relación con sus padres o que ese niño no reconoce a su padre como modelo a seguir, obviamente él va a buscar un modelo en la calle. Entonces en el hogar se debe generar un espacio y un ambiente lo suficientemente fuerte en el sentido de establecer lazos estrechos donde el niño reconozca el amor de los padres y los reconozca a ellos como esas figuras a seguir. Y luego también, en la medida que él va creciendo, llevarlo a buscar modelos significativos que tengan conductas positivas. Pero claro, si el modelo significativo del niño es el padre y el padre tiene una conducta negativa, pues el niño va a repetir esa conducta. Y si no hay una orientación de los padres a buscar amigos, a que ellos se identifiquen con maestros o con otras personas adultas que tengan un comportamiento adecuado, sino que los dejan libres totalmente, pues el niño se va a identificar con aquel modelo que él se sienta que es más importante para él o que es más significativo para él o que tiene algo que lo llame la atención para él. Y si ese modelo es negativo, pues él va a repetir la conducta.
Ok. Irmina, ya para finalizar, nos gustaría que nos regalaras, por ejemplo, unas estrategias a los padres que nos están escuchando, a todos los padres de familia, sobre cómo poder estimular el cerebro del niño para que pueda darse un mejor proceso de aprendizaje.
Bien. ¿Cómo estimular el cerebro del niño? Bueno, primero me ubico en la edad que tiene mi hijo. Pero es importante
términos generales.
Para estimular a los niños en edad preescolar y en edad de básica primaria, es uno, favorecerles a que hagan actividades en espacios libres. Es decir, que haya algún tipo de actividad dentro de una deportivas o en parques, que eso le permita salir de estar todo el día viendo una televisión o viendo un video o viendo un celular. Después, ¿cómo estimulo al niño? También haciéndole preguntas retadoras. Poner al niño en situaciones...
Un ejemplo de una pregunta retadora para un
niño. Por ejemplo, un niño, estamos en la casa y está con su mamá, ella puede ir preguntándole qué hizo en la escuela, que él le vaya narrando, y que ella le vaya diciendo qué te parece a ti la escuela, por qué la maestra hace esto, o por qué te parece que se comportó de tal manera, por qué sacaste esta nota y no otra, para que él vaya pensando y teniendo un pensamiento crítico hacia. O si están viendo una película o están leyendo un cuento, pues en la medida de que van leyendo el cuento, ella le vaya preguntando cosas sobre ese cuento o sobre la película que están viendo. No solo cosas de lo que hace, sino también tomar en cuenta cómo se siente, cómo está esa parte emocional, por qué ese niñito está llorando en la película, qué cree él que le pasó, por qué está triste, por qué está contento. Y ahí vamos estimulando el cerebro, porque hay que recordar que el cerebro es cognitivo, pero también es social y también es emocional.
Ok, fíjate. Bueno, muchas gracias, Irmina, por acompañarnos en este programa en el día de hoy. ¿A quién quieres mandarle saludos? A ver.
Pues saludos a toda la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que es donde estoy casi todos los días, a todos mis estudiantes y a todos mis compañeros del programa de psicología y sobre todo de la especialización de neuropsicopedagogía.
Ok, muchas gracias. A ver, Angie, ¿a quién le quieres mandar saludos en el día de hoy?
Bueno, yo quiero mandarle saludos a, primero que todo, a nuestros queridos oyentes. Segundo, pues a todos los estudiantes de la Universidad de la Costa y a toda la comunidad del barrio La Paz.
Ok, a ver, Marena, ¿quién quiere mandarle saludos?
Un saludo a todo el pueblo de Fundación.
¡Verdad! Te están escuchando en Fundación Magdalena, ¿ah? Nosotros somos nacional e internacional. Bueno, ya saben, aquí finalizamos nuestro programa. Muchas gracias a Lau por la programación musical y todo el apoyo en cabina. Y nos vemos el próximo jueves en otra emisión de este tu programa favorito, Vivir en Paz. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer.
You see, if you walk in the marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies. Oh,